Radio 620 presenta Encuentro Vital, el primer noticiario dedicado al sector salud. Conoce los últimos avances de la industria farmacéutica. Bienvenido a esta emisión. Se queda contigo Raimundo González Cervantes.
Buenas tardes, soy Raimundo González Cervantes y te saludo en este viernes 7 de junio de 2013, una calurosa tarde. Estos son los avances de las noticias médicas de hoy. Marihuana, la droga de mayor consumo en México. Dicta la secretaria de Salud, Mercedes Juan, tres prioridades en materia de salud. En México, cada 4 segundos, alguien requiere sangre con urgencia. En información internacional, se abre la 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde el tema central es el tráfico ilícito de drogas. Tendremos la sección 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, donde el doctor José Antonio Hernández Pacheco, especialista en medicina interna y terapia intensiva, nos hablará esta vez del riesgo de preeclampsia cuando a una paciente se le diagnostica diabetes gestacional. En Enfoque Vital, la opinión de Rubén Esaúd. También tendremos al doctor Justino Regalado, quien nos dirá por qué cada vez son más las y los adolescentes que fuman. Y también te hablaremos del Premio Nacional de Acción Social en Salud 2013. Aunque no lo creas, esto y más durante los próximos 30 minutos, esta tarde en Encuentro Vital, naturalmente en Radio 620, estación piloto de la gran cadena Raza. Continuamos. Según la Encuesta Nacional de Adicciones, la marihuana es la droga de mayor consumo en México, en todos los grupos de edad y en ambos sexos, con una prevalencia de 4.70%, lo que representa más de 2 millones de personas que dijeron haberla usado alguna vez. De acuerdo a la información, el uso de marihuana es 3 veces mayor que el de la cocaína, ya que esta fue usada alguna vez por solo 1.45% de la población, es decir, casi 700.000 personas. La cocaína ocupa el segundo lugar de importancia en ambos sexos, excepto entre los individuos de 12 a 17 años que consumieron esa droga en proporciones similares a los inhalables. Los alucinógenos y la heroína son las drogas con menores índices de haber sido usadas alguna vez en nuestro país, con el 0.36% y el 0.09% respectivamente. Y quienes las han probado tienden a ser varones y de mayor edad. Editorial. México sigue siendo un país bajo en el consumo de drogas ilícitas. No obstante, según la Encuesta Nacional de Adicciones, más de 5 millones de mexicanos han reconocido haber usado enervantes en su vida alguna vez. Y el consumo de cocaína, si bien se ha duplicado en los últimos 10 años, los niveles de consumo siguen siendo bajos con respecto a otros países, incluso de América Latina. Lo que quiere decir que el esfuerzo de concientización que se ha venido haciendo en la última década, sí está dando resultados, buenos resultados.
Noticias nacionales.
La secretaria de Salud, Mercedes Juan, ha dictado 3 prioridades en materia de salud. Estas son acceso efectivo a servicios e insumos para la salud seguros y eficaces para toda la población, calidad en el servicio y prevención de enfermedades crónicas no transmisibles. Se estima que en México cada 4 segundos alguien requiere sangre con urgencia, y de un 100% de sangre que se requiere en las instituciones de salud, solo llega el 65% a través de donaciones solicitadas por la institución por tener un familiar o amigo hospitalizado, y únicamente el 2.7% de la sangre es donada voluntariamente. El resto, como ya lo dijo ayer la doctora Julieta Rojo, directora del Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea, es sangre de reposición. Así lo señalan representantes de instituciones como el Centro Nacional de la Transfusión Sanguínea de la Secretaría de Salud, el Banco Central de Sangre del Centro Nacional, del Centro Médico Nacional Siglo XXI y el Banco Central de Sangre de la Raza, así como de la Cruz Roja Mexicana, la Asociación Mexicana de Medicina Transfusional, la Fundación Dona Vida y la Fundación Únete Dona en Vida, quienes invitan a la población a sumarse a esta noble causa de donación altruista de sangre, la cual se realiza en forma voluntaria, responsable, gratuita, anónima y además ya es muy segura. Se le recuerda a todos los usuarios que el Hospital Juárez de México ya cuenta con el sistema de cita telefónica de primera vez. Si usted o algún familiar requiere preconsulta de adultos, solo tiene que llamar al teléfono 2973-2229 y del interior de la República al 01800-4682-668 de lunes a viernes, de 9 a 18 horas. Es tiempo de presentar Enfoque Vital con la opinión de Rubén Esaud. Adelante, Rubén.
Muchas gracias, Raimundo. Hoy hablaremos sobre comida, porque todos sabemos que la comida y la salud van de la mano. Esto adquiere más importancia cuando nos enteramos que México compra en el exterior más del 50% de la comida que consumimos, ante lo cual es necesaria una reingeniería del programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, cuyas siglas son PEC. Porque este mecanismo está desarticulado, está desorganizado y falta armonizarlo para que sea productivo y brinde beneficio a los productores. Por lo que ante la proximidad del presupuesto de egresos del próximo año, se debe hacer un análisis para redirigir y canalizar los recursos, dicen las autoridades. Por eso nos preguntamos, ¿hace falta tanta palabrería? Pues que apoyen al campo de una vez y ya. Muchas gracias, amigo Radio Escuchas. Habló para ustedes Rubén Esaud Ocampo.
En Encuentro Vital, es hora de presentar 5 minutos en el IMPER, el espacio del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes.
En el IMPER es un esfuerzo del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes por reducir las muertes maternas. Con este fin, con este propósito, tengo de nueva cuenta y le agradezco al doctor José Antonio Hernández Pacheco, especialista en medicina interna y terapia intensiva, miembro del staff de especialistas del Instituto Nacional de Perinatología Isidro Espinosa de los Reyes, que comparta contigo y conmigo esta información. Por si no nos sintonizaste ayer, hablábamos con el doctor Hernández Pacheco sobre el riesgo de preeclampsia cuando se tiene diabetes gestacional. Continúe, doctor.
Decíamos entonces que la obesidad, que es factor de riesgo para diabetes gestacional y para diabetes mellitus, es muy prevalente en la población mexicana. Ambos factores, tanto la diabetes gestacional como la obesidad, aumentan el riesgo de desarrollar. Preeclampsia es una enfermedad que aparece en la segunda mitad del embarazo, que se caracteriza por hipertensión y proteinuria. Pero es más severa y más grave en la medida que más grave sea la diabetes mellitus. El estadio final de la diabetes mellitus, es decir, los que ya tienen retinopatía, neuropatía o enfermedad renal crónica, la frecuencia de preeclampsia es del 50%. O sea, la mitad de esas mujeres desarrollan algún tipo de preeclampsia. A diferencia de una mujer sana, que el riesgo de que desarrolle preeclampsia durante el embarazo es apenas del 10%. Una mujer que tiene hipertensión gestacional o diabetes mellitus sin ninguna complicación vascular, tiene más o menos un riesgo del 20% de desarrollar preeclampsia. Las mujeres se tienen que detectar las alteraciones de la glucosa, el síndrome metabólico de manera temprana. Si una mujer lleva más años con diabetes mellitus descontrolada y con complicaciones vasculares, renales, tiene el 50% de desarrollar preeclampsia. Y la preeclampsia es la principal causa de muerte cuando una mujer le da preeclampsia, es hemorragia parenquimatosa cerebral. Ese es el reto que tienen todos los países latinoamericanos para reducir la muerte materna, reduciendo los casos de preeclampsia, igual haciendo una detección temprana.
Muy bien, para quienes no lo sepan, ¿qué es la preeclampsia?
Es una enfermedad que ocurre después de la semana 20 del embarazo, que se caracteriza porque sube la presión arterial y el riñón desecha proteínas en una fase inicial. En una fase posterior se afecta el riñón, el hígado, y empiezan a bajar las plaquetas sanguíneas, que también les incrementa el riesgo de sangrado.
¿Cuándo se presenta la preeclampsia? ¿En qué momento? ¿En el parto o antes del parto?
Después de la semana 20 del embarazo. Después de la semana 20, en cualquier momento, el embarazo normal dura hasta 40, 42 semanas. Después de la semana 20 puede aparecer preeclampsia. Si la mujer desarrolla hipertensión y proteinuria antes de la semana 34, es más grave que si la desarrolla después de la semana 34. Hay afección del crecimiento fetal y el grado de hipertensión es el que condiciona las complicaciones cerebrales que tiene la mujer.
¿Ahí qué se debe hacer en materia de tratamiento?
El tratamiento, primero acudir a un centro especializado de manera temprana cuando se detecta hinchazón de las piernas, hipertensión que se manifiesta por cefalea, ven lucecitas, zumbido de oídos. Se toma la presión arterial, si la presión arterial es 140-90 o más, acudir a un centro especializado, se les da medicamento para bajar la presión arterial, se ve la afección que hay en riñón, en hígado o en sangre, y en todos los casos se tiene que interrumpir el embarazo, independientemente de las semanas que tenga de embarazo, porque la placenta es quien produce la enfermedad.
Muy bien, ¿qué nos diría para concluir?
Solamente que todas las mujeres que tengan antecedentes familiares, obesidad, hipertensión, diabetes, se hagan un tamiz temprano, antes del embarazo, para ver el riesgo que tienen para diabetes o síndrome metabólico. Y de esta manera prevenir el riesgo de preeclampsia.
Ya para concluir, ¿cuál es el principal riesgo de muerte? ¿Qué subrayaríamos?
En mujeres con estadios tardíos de diabetes mellitus, las complicaciones renales. Durante el embarazo con cualquier tipo de diabetes, la preeclampsia. El desarrollo de preeclampsia y sus complicaciones.
Te invitamos a que nos visites en www.imper.mx o bien que nos llames al teléfono 5520-9900, extensión 228, donde te atenderemos con mucho gusto.
Entrevista.
Bien, pues antes de ir a la entrevista, vamos con las noticias internacionales.
Noticias internacionales.
En Antigua Guatemala se lleva a cabo la 48ª Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, donde el tema central es el tráfico ilícito de drogas. Los representantes de los países miembros coincidieron en la necesidad de buscar mejores políticas para enfrentar el problema de las drogas en el hemisferio y destacaron el valor del informe sobre el problema de las drogas en las Américas entregado por el secretario general José Miguel Insulza al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, como punto de partida para sus discusiones. Aunque no lo creas, ya se nos fue medio programa. Yo te espero cuando regresemos de estos anuncios.
Estás escuchando Encuentro Vital. En un momento regresamos.
Porque usted lo pidió, Radio 620 pone a su disposición nuevamente la extraordinaria recopilación de tres discos compactos titulada La Colección de Oro de la Música que Llegó para Quedarse. Tres volúmenes que contienen algunos de los más buscados temas por el auditorio de Radio 620. Temas que nunca antes se habían editado, como La Bella Cubana, Luna sobre Montevideo, Toque de Terciopelo, Sonido Bahama y Nacidos para Perder. Exclusivamente en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Si te interesan los temas de actualidad y de fe, te invitamos a escuchar La Hora de la Universidad Pontificia de México. Ahora con una nueva imagen, nuevas secciones y más especialistas. Acércate a conocer y discutir sobre tu fe desde una óptica renovada. La Hora de la Universidad Pontificia de México. Escúchala todos los domingos de 10 a 11 de la mañana, solo a través de Radio 620.
La Dirigencia Nacional y Seccional del Sindicato de Trabajadores de la Industria de la Radio y la Televisión realizará su pleno nacional durante los días 6 y 7 de junio en la Ciudad de México. Será un ejercicio de genuina autonomía sindical en el que se revisará con transparencia y el más alto rigor el balance patrimonial y financiero de nuestro sindicato para conocimiento de sus agremiados. Con ello, se reafirma la ruta abierta desde hace años por la modernización desde adentro, en apego a los estatutos y a la propia Ley Federal del Trabajo, CIRT-CTM.
Existen factores que pueden alterar el buen funcionamiento del hígado. Por ejemplo, el consumo excesivo y prolongado de alcohol, algunos medicamentos y alimentos contaminados. Cuando el hígado presenta alguna disfunción, Libuno es una opción. Libuno, medicamento herbolario coadyuvante en el tratamiento de las disfunciones hepáticas provocadas por el alcoholismo e intoxicaciones alimentarias. Consulta a tu médico. Registro 016-P98, Secretaría de Salud.
De venta en Durango 341, Colonia Roma, de lunes a viernes de 10 a 7 y los sábados de 10 a 2 de la tarde.
Este mes, la revista del consumidor te dirá lo que debes saber antes de viajar en avión.
Identifica la publicidad engañosa para que no pagues más por tu boleto.
Descubre por qué se vale la sobreventa de vuelos y qué hacer ante una inconformidad.
Tus derechos van contigo. Conócelos.
Profeco, la fuerza del consumidor.
Protejamos nuestros bosques y selvas. Evitemos incendios forestales. Antes de realizar una quema agropecuaria, avisa a las autoridades. Recuerda trazar una guardarraya alrededor del terreno. Quema muy temprano y cuando el viento no sople fuerte. Reporta incendios forestales en tu municipio o llama al 01800-4623-6346. Más información en www.conafor.gov.mx. Gobierno de la República.
Encuentro Vital. Continuamos.
Entrevista.
El gobierno federal emitió la convocatoria al Premio Nacional de Acción Voluntaria y Solidaria 2013 para reconocer las labores humanitarias de las organizaciones civiles y de las personas que de manera individual realizan acciones en beneficio del desarrollo social en su comunidad. El comité organizador integrado por la Presidencia de la República, la Secretaría de Gobernación, la de Relaciones Exteriores, Hacienda, Sedesol, Educación, Salud y DIF, así como el Consejo Ciudadano del INDESOL, apoyan a los participantes en sus diferentes rubros. Para hablar sobre este tema, tengo en la línea al licenciado Rodrigo Reina, titular de la Unidad de Vinculación y Participación Social de la Secretaría de Salud. Rodrigo, buenas tardes.
Bueno, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de estar contigo y con tu auditorio.
Muchas gracias, Rodrigo. Pues 370 mil radioescuchas esperan que nos digas en qué consiste este premio.
Mira, es un reconocimiento a la labor que hacen muchos mexicanos excepcionales que brindan su tiempo, su esfuerzo, sus inteligencias en beneficio de otros que tienen una necesidad. El premio lo que quiere es encontrar a todos estos héroes que dan su vida para ayudar a los demás. Se da actualmente, y te agradecemos este espacio, está la convocatoria que termina el 19 de agosto, y por eso es importante pedirle a todos que nos ayuden, que si conocen a una persona, a una agrupación que tenga una labor social, que tengan sean voluntarios en una acción que tenga impacto en la comunidad, en su lugar donde se desempeñan, que nos ayuden a encontrarlos con el objetivo de que puedan ser reconocidos, que este es el objetivo del premio, reconocerlos a, o reconocerla a todas estas asociaciones.
Muy bien, ¿cómo se hace la inscripción? ¿A través de qué?
Mira, está publicada en todos los portales, hay una página internet que se llama Premio de Acción Voluntaria y Solidaria .gob.mx. Está en los portales de internet, en las delegaciones de Indesol, están las oportunidades de acercarse y estamos buscando otras alternativas, que ya que hay gente que nos dice que se quiere acercar directamente en la Indesol, también podrían hacerlo con el objetivo de que conozcamos y ya sea tanto electrónico o físicamente, nos dieran la oportunidad de conocer a estas personas.
Muy bien, ¿cuándo se cierra la convocatoria?
Inició el día 6 del mes pasado con el objetivo de que se pudiera dar, termina el 19 de agosto y bueno, lo que se busca es precisamente, eso son tres categorías, que es la grupal, la individual y la juvenil. Por darte un ejemplo, uno de los ganadores en años anteriores fueron todo este grupo de rescate alpino, que son mujeres y hombres excepcionales que se brindan para rescatar y ayudar a la gente en la montaña.
Pues mucha suerte con esta convocatoria. ¿Qué nos dirías para concluir? Nos queda un minuto.
Perdón, no te...
Sí, nos queda un minuto. ¿Qué nos dirías para concluir, Rodrigo?
Mira, Rodrigo, la verdad, te pido que la gente se fije, que nos ayude a encontrarlos. Hay personas que se dedican a ayudar a encontrar en el tema del trasplantes, donadores de trasplantes, hay gente que ayuda a jóvenes que se han perdido en algún momento, hay gente que ayuda, que se dedica a ayudar, y lo que nos da esto es algo que queremos replicar, esas acciones de solidaridad, esas acciones donde la sociedad tiene esa integración, esa comunión, es lo que queremos replicar. ¿Qué mejor forma que encontrando a los ejemplos de personas que lo hacen, que personas que han dedicado su tiempo a construirles un futuro a otras? Y eso es lo que queremos, que tú nos des este espacio donde tu radio escucha, posiblemente tengan a un vecino, un amigo, una sociedad, una agrupación, a alguien que sabe que hace cosas excepcionales. Para nosotros es importante que estén reconocidas y que existan, porque son ejemplos de la sociedad, son estos héroes que nos van a ayudar a que se replique y tengamos una comunión y podamos lograr lo que queremos.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Rodrigo. Tu información ya ha pasado al aire y te ofrecemos replicar esta información en nuestra página en Facebook, Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México.
Estamos muy agradecidos contigo.
Ok, muchas gracias.
Gracias por esta entrevista.
Hasta luego. ¿Por qué son cada vez más las y los adolescentes que consumen drogas, principalmente tabaco? Bueno, es el tema de que hoy conversaré con el doctor Justino Regalado Pineda, director de la Oficina Nacional para el Control del Tabaco del CENADIC. Gracias, Justino, por tomarnos la llamada, pues eres un buen amigo de este programa. Muchas gracias.
Hola, Raimundo, ¿qué tal?
Pues ahora en junio llevamos el mes de las adicciones, ¿qué te parece? Bueno. Sí, en junio estamos llevando el mes de las adicciones. ¿Qué te parece?
Bien, bueno, es un buen motivo para repasar cómo impactan algunas drogas legales sobre el uso de otras drogas que son ilícitas. Y en ese sentido, bueno, es de llamar la atención cómo particularmente entre los adolescentes el riesgo de consumir drogas ilegales se incrementa en función del contacto que tienen antes de los 17 o de los 18 años con tabaco y con alcohol. Aquí hay una asociación muy clara, demostrada en diversos estudios, que precisamente muestran que los niños menores de 18 años que tienen contacto con el tabaco o el alcohol incrementan hasta 10 veces su riesgo de consumir drogas ilegales.
Nos decías una de las últimas veces que estuviste aquí en el estudio que los las y los jóvenes consumen drogas a edad cada vez más temprana y cada vez son más los adolescentes por imitación, ¿no?
Bueno, por muchas razones, por curiosidad, por imitación, por presión de sus pares Y bueno, otro elemento que también no es fácil de soslayar tiene que ver con que pues la ubicuidad, o más bien la oferta, ¿no? También este es un elemento que implica o incide en el consumo de drogas por los menores.
Claro que sí. Justino, ¿pero hay alternativas para desalentar a los jóvenes a que abandonen este hábito, sobre todo en etapas tan tempranas, o es tarea que le toca a los padres exclusivamente?
Bueno, en realidad los estudios que se han hecho desde la perspectiva sociológica para comunicar mejor los riesgos que implica el consumo de drogas legales e ilegales en jóvenes menores de 17 años y en los padres de jóvenes menores de 17 años nos han orientado en algunos aspectos que son muy interesantes. El primero tiene que ver que con las dos drogas legales, con el tabaco y con el alcohol, hay una cuestión en el conocimiento de los padres que debe mejorarse y tiene que ver con la permisividad. Muchos de los aspectos positivos, si se les puede llamar de esta manera, que tienen que ver con el consumo de estas drogas legales, es decir, las situaciones de conocimiento común, de bienestar, manejo del estrés, manejo de la tensión, aumento de la atención, relajamiento, interacciones sociales, aparentemente lo que indican es que los padres son permisivos, es decir, que inconscientemente promueven entre los adolescentes el consumo, porque aunque su discurso sea de prohibición o de restricción al consumo en menores, su conducta es claramente permisiva con lo que hacen cada uno de ellos en su entorno. Y con respecto a las drogas ilegales, el problema radica o estriba principalmente en que los padres tienen un muy pobre conocimiento de cuáles son las sustancias ilegales que pueden estar consumiendo sus hijos. Entonces aquí lo importante es mejorar el conocimiento y mejorar este tipo de circunstancias que no ayudan.
Pues muchísimas gracias por tus palabras, por tu participación. Aquí se confirma el viejo adagio de que el buen juez por su casa empieza, ¿verdad?
Así tendría que ser.
Muy bien, muchísimas gracias, Justino. Que tengas un excelente fin de semana.
Gracias, un abrazo.
Igualmente. Por hoy fue todo, yo soy Raimundo González Cervantes. En la producción me acompañó Roberto Chacón y los controles Juan Carlos Pineda. Nos escuchamos el próximo jueves, primero Dios, a la misma hora por esta misma estación. No se te olvide visitar en Facebook nuestra página Encuentro Vital, el primer noticiero médico de México, con la mejor información para tu salud. Y obséquianos con un me gusta, si te gusta la página, claro. Buenas tardes, buen provecho, feliz fin de semana.
Radio 620 presentó Encuentro Vital. Información para su salud.